COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 con la información del deporte de Málaga, con cosas que están sucediendo en este día de la mujer trabajadora, este 8 de marzo. Trataremos también el papel de la mujer, sin lugar a dudas, en el deporte malagueño. Nos va a acompañar la capitana del Málaga femenino, va a estar con nosotros Ruth Acedo, y vamos a estar con la deportista malagueña más laureada de la historia, y me atrevería a decir más laureada de este país. Ninguna deportista de España ha conseguido 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Nos va a acompañar también Teresa Zabel. Pero antes de llegar a ese tramo del programa, pues hay que analizar muchas cosas, como por ejemplo la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Hoy tenemos espacio de medicina deportiva, vamos a tratar el tema de las lesiones y sobre todo el descanso que deben de tener los futbolistas entre partido y partido, y hablaremos con el doctor Vicente de la Varga de 2 casos concretos en el Málaga, el caso de Matthew Peibernes y el caso de Adrián López. Está para jugar, es muy grave lo que tiene, pues vamos a intentar salir de dudas hoy en el programa. Y también pendiente de lo que ocurra en Rumanía, a solo 200 kilómetros del conflicto ucraniano y ruso. El Unicaja de Málaga, ¿cómo le ha cambiado la decoración? Pues la salida de la competición de la BCL del Prometei. Ojo, porque se han anulado los resultados del equipo ucraniano y eso, sin lugar a dudas, favorece muy mucho a Unicaja, que iba hoy a Rumanía obligado a ganar para tener opciones de clasificación, y se ha encontrado con que va a Rumanía y que si gana en el día de hoy no solo estará clasificado, sino que incluso si lo hace por 7 puntos será líder de su grupo de la Basketball Champions League. Palabras mayores, decisión que sin lugar a dudas le ha beneficiado de una manera superlativa al Unicaja de Málaga. Te lo vamos a contar todo, como siempre, hasta las 4. Lo hacemos a modo de titulares. En estos titulares del 8 de marzo te doy la bienvenida. Vamos con lo que es noticia en el deporte malagueño. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Empezamos por el fútbol y por el central del Málaga, por Matthew Peibernes, que va a estar, se supone que en torno a 2 semanas de baja por culpa de esa lesión en el gemelo.
Sí, la principal preocupación en estos momentos para Nacho González se cierne en la figura de Matthew Peibernes. El francés se retiró a mediados del segundo tiempo en Lezama ante la Morevita por una lesión en el gemelo, un golpe en ese gemelo tras las pruebas a las que se le ha sometido al central galo. Este sufre una lesión, como digo, en el gemelo izquierdo, en el gemelo de su pierna derecha. Por ahora no hay plazos, pero es muy posible que pueda perderse los 2 próximos partidos.
Enseguida hablaremos con el doctor Vicente de la Varga al respecto. Y siguen, por cierto, los 7 puntos de ventaja del Málaga sobre los puestos de descenso, Enrique.
Sí, el Málaga, todos estamos muy pendientes anoche de lo que sucediera en el Real Arena. John Carricaburo adelantó a la Real Sociedad B al filo del descanso y Jurjevic empató a la hora de partido. Un penalti, eso sí, en el 95 a favor del equipo dirigido por Xabi Alonso permitió que Carricaburo hiciera doblete y pusiese el 2-1 final. El Málaga, por lo tanto, con este resultado, sigue a la misma distancia de la zona de peligro, es decir, 7 puntos, aunque con el gol haberás perdido.
Y 3 partidos de Martí con el Sporting, 2 derrotas, ¿eh? Para el que
pudo, va de caída,
sí, sí, para el que pudo ser entrenador del Málaga, Lluís Martí. Más fútbol y más Málaga. Adrián López supera su problema físico y espera ya ponerse a las órdenes de Nacho González.
Sí, el delantero se encuentra ya en una buena dinámica de trabajo, ya tiene superadas sus molestias físicas y ahora le toca mover ficha al club malaguista, el que debe de decidir si finalmente firma a este jugador, Adrián López. Se trata de una operación muy rentable para el Málaga, lo deportivo y en lo económico. Una vez superadas ya sus molestias, para Nacho no sería tampoco mucho inconveniente en firmarle. Esto era lo que decía el técnico vitoriano de Adrián.
No sé ahora mismo los plazos que hay, ¿no? Para pensar un poquito en eso, ¿no? Sé que está entrenando, ahora está haciendo cosas ya en campo pero no sabría decirte ahora mismo qué plazo nos podríamos marcar en este momento, ¿no?
Pues es lo que dice Nacho sobre Adrián. Y el Málaga espera un buen desembarco en Fuenlabrada, no va a estar solo en la ciudad del sur de Madrid, ahí va a ser su siguiente desplazamiento.
Sí, efectivamente, dices bien, Emilio, el partido va a ser el sábado 19 de marzo a las 4 de la tarde y es una buena excusa, por tanto, para pasar un fin de semana, por ejemplo, en Madrid. También hay otras opciones, como por ejemplo la más económica, la de Malaca Hinchas, que prepara desplazamientos en autobús de ida y de vuelta al precio de 30 euros para socios y del grupo de animación. Nos dicen que 35 para el resto de aficionados que quieran unirse. El precio de la entrada y el desplazamiento a Madrid en autocar está en, dentro de ese precio.
Sí, señor, y también hay que decir que la Federación Malaguista de Peñas tiene previsto también excursiones. Hasta 5 autocares puede desplazarse para celebrar el Día del Padre en ese partido. Hombre, en el Fernando Torres entre el Fuenlabrada y el Málaga. Cambiamos el fútbol, vamos con el baloncesto y la FIBA, que elimina los resultados del Prometeo de Ucrania en la BCL en una decisión que favorece claramente los intereses de Unicaja.
De esta manera el equipo malagueño opta esta tarde ante el club ya no solo a clasificar para el top 8, sino incluso a ser el líder del grupo si gana por 7 puntos. Al no computar los partidos del Prometeo, Unicaja pasa a tener una victoria y una derrota, mientras que los rumanos, que tenían 3 victorias, pasan a tener tan solo 2, algo que beneficia claramente al equipo malagueño, que perdió el partido en Ucrania.
Sí, señor. Y esta noche, o esta tarde, porque se va a jugar a las 6:30 hora española, una hora más en tierras rumanas, el partido de Unicaja en club va a servir para ver sobre todo la evolución del Unicaja de Ivón Navarro.
El equipo da pasos adelante en solidez, pero en los 3 partidos con Navarro, el balance de 2 derrotas muy ajustadas y una victoria. Será el primer partido de la BCL con el técnico vitoriano al frente. Hay ganas de ver más minutos y más adaptado a Cameron Oliver ante un equipo del Cruz que ya ganó en Málaga por 6 y que solo ha perdido un partido en toda la temporada.
Sí, señor. Y en su campeonato marcha 19 de 19. Ha ganado los 19 partidos que ha disputado. Fútbol sala, día histórico, ojalá sea así, para el bishóquer Humantequera.
El equipo universitario se juega a partir de las 8 de la tarde en el Fernando Argüelles su pase a la Final Four de la Copa del Rey. Lo hace por primera vez en su historia. El equipo malagueño se mide al Rivera Navarra de Primera División, partido que se jugará eso a partido único, y el equipo de Tete, que no renuncia absolutamente a nada. Precisamente el entrenador del Humantequera habla de esta cita histórica que tiene su equipo esta misma noche ante el Rivera Navarra.
No te quepa ninguna duda de que el equipo se va a vaciar, no se va a dejar nada. En un momento el club ya la ha vivido en 2 ocasiones, así que es cierto que no lo pudimos jugar como local, pero imposible no hay nada en el deporte, ¿no? Va a ser muy difícil. Estamos hablando que el Rivera Navarra está haciendo un temporadón con Pato a la cabeza, se ha metido en la Copa de España, va bien clasificado en Liga, es capaz de eliminar a Movistar Inter en su propia pista. Son argumentos suficientes para que el que piense que va a ser fácil no se relaje, ¿no? Pero en el deporte pues es tan bonito que los equipos que en teoría somos más tenemos menos opciones, pues te dan una oportunidad, ¿no? Y jugamos en casa, eso juega a nuestro favor. Pero bueno, va a ser un partido para disfrutar y un momento, si somos capaces de ganar el partido, pues de hacer historia para el club, porque seríamos equipo de Final Four entre los 4 mejores de España haciendo de segunda división.
Sería tremendo. Se enfrentan el segundo clasificado de segunda división, el bishóquer Humantequera, contra el 7º clasificado de la máxima categoría, el Rivera Navarra Fútbol Sala. Y ya sabes que estamos celebrando el Día de la Mujer Trabajadora y también lo celebra la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, que está celebrando precisamente la Semana de la Mujer.
Sí, porque el colectivo ha celebrado en la fábrica de cerveza Victoria un encuentro donde se ha tratado el deporte femenino con la presencia de la internacional del Costa del Sol Málaga de balonmano femenino Sole López, la karateca campeona mundial María Torres, la nadadora y olímpica en Tokio Paula Ruiz y la capitana del Atlético Tocal Nuria Gómez.
Y nosotros lo trataremos en un ratito con Ruth Acedo, la capitana del Málaga femenino, y también lo trataremos con la campeona malagueña, la deportista más laureada del deporte de nuestro país, nada más y nada menos que Teresa Zabel. Será en un ratito, 10 sobre las 3 de la tarde. Estás en la mejor sintonía, en la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, hasta las 4 de la tarde.
Deportes COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952-2878-16. De tu compromiso nace la esperanza.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Estás buscando un recambio para tu moto? Motodesguaces Redia es tu solución. Entra en motodesguacesredia.com y solicita tu recambio. Motodesguaces Redia, tu centro de confianza.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde sigue los partidos Gran Canaria Unicaja y Málaga Club de Fútbol Ponferradina con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Andrés García. Todo en Cope más Málaga. Con el apoyo de 3345 Sound Restaurant, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Incotex Protección contra Incendios, Hierros El Viso, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Aquastop.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
13 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, como siempre, vamos contigo y con las redes sociales. Recuerda, debate todos los días. Facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. El debate viene hoy por el baloncesto, ¿no?
Sí, porque juegan a las 6 de la tarde en Rumanía, en Transilvania, y aquí ganó el equipo rumano de 6. Así que si hoy gana
7-3, 7-9, correcto.
Claro, así que si hoy gana la Unicaja de 7, queda líder. Y esa es la pregunta. ¿Ves con opciones a Unicaja de acabar hoy como líder de su grupo en la BCL? Caín 83 dice: posibilidades hay por la retirada del equipo ucraniano, pero no va a ser nada fácil ganar hoy por más de 7 al Napoca. Juan y dice: sí, ahora sí jugamos como contra el UCAN, somos capaces de todo. Yo baloncesto Málaga, le meto un poquito de humor y de ironía, dice: soy hombre de Napoca Fe, dice por aquí. Dani Romero dice: Napoca ganando hoy se asegura ser primero de grupo, en cambio perdiendo aún no estarían matemáticamente clasificados. Andrés dice por aquí: sí, siempre y cuando ganemos lo que nos queda. Recuerden que a Unicaja solo le quedan dos partidos, este y ante el Ostende.
Si sí, gana señor. De seis, Emilio, que se mira, la verá general.
Si gana de 6, se mira la average general. Correcto, claro. Correcto. Vale. Así que a Unicaja, como tú bien dices, le quedan solo dos partidos y los dos a domicilio. Este y el del Ostende. Bueno, me ha salido hasta una rima sin quererlo. Los dos a domicilio. De hecho, para los abonados o no abonados, los que tuvieran la entrada para el Unicaja Promete, que se iba a celebrar la próxima semana aquí en Málaga, pues el que tuviera esa entrada ya sacada, pues la puede canjear por la entrada para el partido entre Unicaja y el Betis del 27 de marzo para el derbi a las 12:30 del mediodía. Así que le quedan dos partidos a Unicaja de esta fase. Los dos serán lejos del Martín Carpena. Por lo cual, los dos que hemos jugado en casa fueron los dos que se jugaron de manera consecutiva. El del club y el del Ostende se jugaron los dos en Málaga, en jornada sucesiva. Te estamos preguntando por las opciones de Unicaja. Las opciones, sobre todo, de acabar como primero. ¿Lo ves factible? ¿Ves que le puede meter de 7 hoy al Club Napoca? Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Con el tema de lo de la BCL y con el tema de la guerra de Ucrania y la salida, por ejemplo, del Prometei, están quedando un montón de jugadores de todos los deportes libres, ¿eh? Pero un montón de jugadores. De hecho, el jugador georgiano Tornike Shengelia, el que estaba en el CSKA de Moscú, ha fichado por la Virtus de Bolonia del gran Sergio Scariolo, ¿eh?
O sea, fue de los primeros en decir: yo
sí,
me voy
sí,
de aquí.
Sí, sí, sí. Hay un montón de jugadores.
Bueno, en el fútbol, por ejemplo, FIFA comunicaba en el día de ayer que todos los jugadores de la liga ucraniana y de la liga rusa, extranjeros, los extranjeros que estén en Ucrania y los extranjeros que estén en la liga rusa, pueden rescindir unilateralmente sus contratos hasta el 30 de junio. Es decir, buenos jugadores, porque la gran mayoría de equipos se refuerzan con buenos jugadores extranjeros, sí, quedan
mucha,
libres.
Hay mucha pasta ahí también, evidentemente.
Bueno, pero evidentemente hay mucha pasta, pero habrá jugadores que digan: bueno, pues me voy a la Liga Española, juego 3 meses y bueno, lo comido por lo servido. Es posible. Ya hay muchos equipos de segunda, sobre todo de primera, que están, si tienen fichas libres, a la caza y captura de estos jugadores.
Pues así está el panorama con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y así está la situación, insisto, en el fútbol y en todos los deportes, porque hemos visto dramas e historias de un montón de deportistas intentando salir de la zona de conflicto. 16 sobre las 3 de la tarde, vamos también con Credi Alpes. Y bueno, antes de ir con Credi Alpes, vamos con los audios de WhatsApp, vamos contigo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Antes de un audio, ha quedado contestada ya una pregunta que nos hacía ayer Francisco Manuel Lara,
¿sí?,
al respecto de que qué iba a pasar con el tema del Prometei, que si los partidos iban a valer, que si no iban a valer. Pues bueno, ya creo que está todo aclarado, ¿no? Se suspende, es decir, como si no hubiese pasado nada con los partidos del Prometei, tanto los que ha jugado el club como el Unicaja. Y como hemos dicho, si Unicaja gana hoy por 7 puntos o más, pues incluso será líder. En cuanto a audios, por aquí nos ha llegado alguna cosita.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Una gran noticia acabo de escuchar. Según la FIFA, todos los jugadores extranjeros de las ligas de Rusia y Ucrania quedan libres y podrán fichar por cualquier equipo del mundo, con la salvedad de que solamente pueden fichar 2 por equipo. Una magnífica oportunidad se le presenta a Manolo Gaspar para fichar a ese central y a ese delantero centro que nos hacen falta. Y más aún con la victoria ayer de la Real sobre el Sporting, que nos pone a 7 puntos sobre la salvación. Así que ánimo, Manolo, y a ver si acierta con los 2 fichajes. Hasta luego.
2 pide nada más y nada menos.
Madre mía.
2 fichajes.
El central y el delantero, sí.
Bueno, pues 650, 564, 504. Mientras que no venga un Seleznov de turno, ¿no? Sí. Que venga un futbolista que pueda aportarle al Málaga. 3 y 18, ahora sí, la hora de Credi Alpes.
Ahora sí, porque estás pensando en hacer reformas en casa. En Credi Alpes, que son agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde el 4,95 TIN y el 5,06 TAE. Todo esto desde 4.000 hasta 60.000 euros. Es el crédito que puedes solicitar en ese baremo de 4.000 a 60.000 euros. Todo esto que te cuento en un plazo de 120 meses y sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Credi Alpes lo que va a hacer en definitiva es buscarte solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También te están esperando en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 y en su página web oficial en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos, con Credi Alpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3 y 19 de la tarde, vamos con la última, la del deporte, vamos con la última, la del Málaga, en esta jornada de descanso. Sobre todo lo que hay que mirar es la clasificación tras la derrota ayer de nuevo del Sporting de Gijón, o lo que es lo mismo, la tercera victoria consecutiva de la Real Sociedad B, equipo al que resucitamos, todo se ha dicho. Vamos con esa última hora del Málaga y, como decimos, la próxima semana va a ser también una semana de altos vuelos, ¿no? Donde hay que mirar de nuevo los calendarios para que la situación esté tranquila. Hombre, yo creo que la situación está controlada, 7 puntos por encima de la zona del descenso.
Sí, pero el gol a Vera lo tiene perdido, cuidado, ¿eh?
Sí, pero
es verdad que está el Mirandés y está claro que fue Labrada, que el Alcorcón, otro equipo del Alcorcón,
la Morevieta,
bueno, al final pues los tienes por detrás, pero no deja de estar a 7 con el gol a Veras, son 6.
Y la próxima semana, por ejemplo, hay un Burgos, Real Sociedad B, que sí, el Burgos está también al alza, igual que la Real Sociedad B. Pero cómo están estas cosas, ¿eh? El día que el Málaga va a Noeta lo podía haber dejado enterrado. No solo le gana, sino que le gana además el gol a Veras, va al campo del Oviedo, va al Tartiere, gana. Y ahora recibe otro histórico como el Sporting Gijón y también
gana en el 96.
Se le está poniendo todo de cara, ¿eh? A la Real Sociedad B, que está siendo ahora un equipo francamente muy, muy duro de pelar y un muy buen adversario. Como digo, la próxima semana, el domingo a las 2 de la tarde, Burgos, Real Sociedad B. Estoy viendo que también hay, ojo a este partido, un Sporting Tenerife.
Uf.
Sporting Tenerife, sí, en el Molinón. Y va a ser también la jornada en la que el Málaga también tenga un duro el rival. Es el La Ponferradina. El Málaga lo recibe el sábado a las 9 de la noche. casi con total seguridad con la baja de Matthew Peibernes. Ahora sí. Lo hablaremos con el doctor, pero con casi la baja de Matthew Peibernes y la duda de si habrá defensa de tres, habrá defensa de central de dos, si no va a estar Peibernes. Me imagino que a lo mejor...
Y jugando en casa.
Jugando en casa, imagino que se nos haría más duro de ver una línea de tres ya no solo con Juan de Peibernes y Lombán, Peibernes está de baja, sino con Juan de Lombán e Ismael Casas y dos carriles. A mí se me haría la verdad es que es muy difícil de ver.
Yo creo que la idea del entrenador está la de poner Lombán y Juan de... La idea del entrenador es la de volver de nuevo con Escasi al mediocampo, que vuelve después de esa acumulación de amarilla. Y en la idea del entrenador está en casa ser más ofensivo y poner a Javi Jiménez por delante de Cufré, que Cufré el otro día estuvo en Amorebieta, pero yo creo que va a ser titular Javi Jiménez en ese partido. Yo creo que en casa el Málaga, arropado con la gente, tiene mucho ganado. Yo creo que hizo buen partido frente a la Almería, que lo tapa un error en defensa solo y exclusivamente, si no el partido era de empate. Era victoria frente al Cartagena y la mala fortuna se le ceba en el 95. Por eso digo que yo creo que en casa, arropado con su público, con un equipo más ofensivo, yo creo que más o menos la armazón es claro en casa. Fuera yo creo que sí vamos a ver esa... Por lo menos en Fuenlabrada, fíjate Emilio, que saldría con defensa de tres. Pero es verdad que sin Peibernes no creo yo que vaya a poner a Ismael Casas. Pues volvería más o menos con esa idea de poner a los centrales. Menos mal que sale Peibernes y entra Juande. Juande está recuperado, menos mal, y se ha podido recuperar a tiempo. Y lo que hemos contado.
Y es casi, no lo olvidemos, que ya cumple el partido de sanción.
Claro, que en un momento dado, Emilio, tú puedes jugar con un tercer central, como es casi, barra medio centro, y poner por delante a Jozabet y a Febas, que ahora mismo Febas es medio equipo. Las cosas como son, salvo algún que otro partido que no ha estado muy bien, yo creo que es un jugador muy regular en el Málaga, viene cedido, cumple contrato la próxima temporada, y oye, yo te digo una cosa, no es descabellado pensar que el Málaga puede intentar ese fichaje.
Tiene esa opción de compra el Málaga, sí. Que según se dijo en su presentación puede ser asumible para las arcas del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, aunque todavía queda un poco lejos, porque todavía tenemos el partido del sábado frente al Fuenlabrada. Por cierto, hablando de Febas, que no se me pase decir, mañana Febas estará aquí. Estará en la antena.
Habrá que preguntarle, si él entiende que puede ser el mejor jugador del mundo.
¿Cómo?
Que si él entiende que después de lo que hizo en Amorebieta es el mejor del mundo. Lo digo porque hay mucha gente que encumbró a Pedri, que me parece un buen jugador, internacional, todo lo que quiera, pero que por un regate en una baldosa ya todo el mundo lo ponía como balón de oro, como mejor jugador del mundo, mejor que Zidane. Y lo mismo que hizo Pedri en esa acción la hizo Febas. Así que el recorrido está claro que el de Pedri es mucho mejor porque juega en el Barcelona. Pero hombre, no encumbremos a un jugador por un simple regate.
No, lo digo.
Me veo dolido, ¿eh?
La gente por un regate ya entienden que ya tiene que ser balón de oro. Sí, sí. Oiga, esto se ve en muchas categorías. ¿Cuántas veces hemos dicho, si ese gol lo marca tal, sale en la tele? Bueno, pues Febas el otro día hizo hasta incluso mejor regate que Pedri el día del Camino. Yo creo que, por lo tanto, habrá que preguntarle a él.
Como el partido del Barça, no los veo, no te puedo opinar. Yo vi a Pedri aquí con Las Palmas, empatamos a cero aquel partido, sin ir más lejos. Bueno, por cierto, que digo que aunque nos quede un poquito lejos el partido, mañana estará aquí Febas, digo, Málaga Fuenlabrada, Málaga, mejor dicho, en el Fernando Torres, excursión, por ejemplo, de Málaga hincha, la has comentado tú al principio, y también la Federación Malaguista de Peñas tiene previsto desplazar 5 autocares, por lo tanto, pueden haber bastante aficionados del Málaga allí, más los residentes en la provincia de Madrid alrededores, es decir, que el Fernando Torres se va a teñir de colores blanqueazules. Ese partido será el sábado 19 de marzo, el Día del Padre, a las 4 de la tarde, el día de San José, ¿también? Que se celebra todo el mismo día y ojalá se pueda celebrar también.
Una grada visitante en la que no hay que moverse mucho ni dar mucho brinco, ¿eh? Que es una de estas de quita y pon, sí. Como las que habían en Almería, en Almería, perdón, en Granada también hasta hace poco. Yo es que vi la imagen esa semana, creo que era
con el Burgos,
efectivamente.
Terrible. Bueno, ahí han estado ya aficionados, por ejemplo, recuerdo muchas críticas, por ejemplo, en un desembarco que hizo el Cádiz hace 2 temporadas, se quejaron precisamente los aficionados amarillos que aquella grada se movía, porque claro, era mucha gente, y va a llevar mucha gente el Málaga, es decir, equipos históricos, equipos históricos,
por ejemplo, decir que ese campo cuenta con una pequeña grada de fondo y las dos tribunas, hay una lona.
A los aficionados visitantes lo colocan en un córner, aunque ahí arriba hay una grada que está sobrepuesta.
Supletoria.
Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llevas 100 personas no te pasa nada, pero cuando llegas a 300 o a 500 y empiezan a mover y a cantar y a bailar y demás y a animar, pues eso tiene un riesgo.
Bueno, pues me imagino que tendrán que pasar las pruebas pertinentes de seguridad, que para eso está la liga, no solo para mirar las cabinas de radio, si tienen el micrófono ambiente puesto o no, sino para que la seguridad de todos los aficionados sea evidentemente la mejor. no solo para que
desgraciadamente
los micrófonos ambiente,
desgraciadamente,
o si te pones la mascarilla para retransmitir,
claro,
o no,
desgraciadamente, desgraciadamente en este país, como funciona todo, como funciona, deberá de pasar, ojalá no pase, pero deberá de pasar algún día hasta que la liga diga, pues sí, el estadio del Fernando Torres Fuenlabrada no puede tener esa grada. Mientras tanto, la van a seguir teniendo.
Bueno, pues 3:26 de la tarde, vamos a abrir directamente el espacio de medicina deportiva, porque además vamos a leer ese espacio de medicina deportiva de los jugadores del Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Ya aviso, siempre es interesante esta sección, pero hoy va a serlo mucho más y quizás hasta más ilustrativa. Ya sabéis que nuestro espacio de medicina deportiva tiene siempre parada obligatoria en CAD, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí encontramos a un doctor, buena persona, buen médico, experto en cirugía ortopédica, experto en traumatología, y evidentemente es un placer tenerlo aquí en la antena de COPE cada semana. Querido Vicente de la Varga, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes. Sí, da gusto que te presentes. Yo ya voy todo el día lanzado con la autoestima por las nubes.
Ya está, ya te he dado la dosis de pompa semanal, ya puedes ir la semana bendecido.
Así estoy empezando la semana mustio porque no tengo el subidón.
Eso, voy a estar. Ya estoy aquí yo para arreglarte todos tus problemas, Vicente, no hay ningún tipo de problema. Y ahora entre tú y yo, a ver si somos capaces de arreglar el mundo de la medicina deportiva, porque fíjate que siempre estamos hablando del ritmo que llevan, ¿no?, los deportistas de alta competición, que si juegan un partido cada 72 horas en algunos casos. Bueno, si te hablo de baloncesto, en la NBA, fíjate, cada noche que si giras por este o el oeste es una cosa tremenda. Pero centrándonos en el tema de la recuperación, Vicente, ¿es sano jugar un partido de fútbol, por ejemplo, en este caso, cada 3 días? ¿Eso es algo que los futbolistas, los deportistas de élite pueden tolerar?
No, en absoluto. La verdad que en los últimos años ha entrado una vorágine que pasa igual que un poco reflejo de la vida que vivimos y de las noticias, que requerimos noticias de forma continuada. Pues el deporte, y al fin y al cabo el espectáculo, la competición, pues es adictivo y requiere, aparte de que es un gran negocio, requiere que tengamos continuamente ese estímulo. Y poco a poco se ha ido imponiendo. Primero empezó con los partidos de Copa entre semana y ahora con partidos dobles, con competición europea, y la verdad es que y con un sistema que no es como el sistema de la americanos del rugby, que tienes plantillas de 40 jugadores y alternas, ¿no? Aquí son plantillas las justas y con las estrellas, que es lo que la gente quiere ver, ¿no? Y no es en absoluto jugar, ¿no? O sea, desde un punto de vista físico, fisiológico y psicológico, es una aberración jugar cada 72 horas, cada 3 días, porque eso de forma continuada impide que la recuperación física sea suficiente. De eso ya hay estudios que lo sustentan de forma objetiva. O sea, todos pensamos, pues sí, parece que es una gran sobrecarga. Pues no, hay estudios que te analizan los parámetros de fuerza, la recuperación de la fuerza y la recuperación de las hormonas y de las enzimas que se desgastan en el deporte. Y está demostrado que no hay tiempo con 72, que son 72 horas para recuperarlo. Con lo cual aumenta, no solamente no te da tiempo a recuperarte, sino que la posibilidad de tener una lesión, sobre todo muscular grave, aumenta. Si te das cuenta, en lo que vamos de temporada de este año, de lo que más hemos hablado es de lesiones musculares.
Sí, sí.
Y este año es verdad que está habiendo una cantidad ingente de lesiones musculares, y casi todas son las mismas. Son de los isquiofemorales, del bíceps femoral, y luego de los gemelos y del fóleo, porque son los que con más frecuencia se lesionan. Y ya se han convertido en una... O sea, yo creo que hay poca gente que le gusta el deporte que no sepa ya lo que son los isquiotibiales, ¿no?
Sí, es una cosa tremenda. Los isquiotibiales, el gemelo interno, el sóleo. Oye, al hilo de lo que dices, ahora continuamos con esta exposición tan interesante, Vicente. Hablando de gemelo, un jugador del Málaga también parece que está con el gemelo un poco alterado, que es Pei Bernes, ¿no?
Sí, pero es poca cosa. De hecho, ahora, quitando a Luis Muñoz, los dos lesionados que hay son de gemelo. Uno es Pei Bernes, que parece que no es gran cosa. Fue un pinchazo, una contractura. Le harán la resonancia entre hoy y mañana, pero en principio en la eco no salía nada. Con lo cual, si en la eco... hombre, tú cuando evalúas un músculo con la ecografía, habitualmente tarda 24 horas en dar la cara. Pero cuando la lesión es importante, desde el primer momento algo notas, ¿no? Y no había nada en principio, con lo cual, bueno, pero tú sabes que una lesión muscular, por poco que te quieras llevar, un par de semanas o tres, te lleva, ¿no?
Claro.
No parece importante. Y luego el otro es el Adrián López, que no es todavía nuestro y que está ahí porque tuvo una lesión de gemelo interno, una tenis leg que le llaman, y está ya a punto de recuperarse. A ver luego qué pasa, si cuentan con él o no, ¿no? Pero da la casualidad que las dos lesiones que hay son de gemelo interno.
Mira, ya me ha sacado otra palabra que no hemos escuchado en la vida, lo del tenis leg. Esto yo no lo he escuchado nunca.
Sí, la tenis leg, ¿no? Que es la rotura del gemelo interno, que es muy, muy frecuente. Se llama la pierna del tenista porque es frecuente en el tenis, porque es un movimiento propio del tenis, el ir un poquito hacia detrás y arrancar, y ahí salta el gemelo interno. Eso otro día, si quieres, lo hablamos, porque es muy, muy frecuente.
Tenis leg, me la apunto aquí, Vicente, ya tengo aquí otra palabreja.
Pierna del tenista, lo que pasa que lo que siempre, en inglés con frecuencia son palabras más cortas y se te hacen más cómodo. Y luego, como la literatura casi todas en inglés, pues bueno, se le acaban pegando los anglicismos. Que me perdonen los señores de la lengua.
Oye, Vicente, volviendo al inicio de lo que hablabas del descanso, que no sea no jugar cada 72 horas, nombrabas una palabra, otra de las palabras, aunque esta es, la tenemos un poquito más interiorizada, enzimas musculares. Cuando hablas de enzimas musculares, ¿a qué te refieres?
Claro, sobre todo en la CPK, o sea, en la musculatura son tienen una parte orgánica, una parte anatómica, que son las miofibrillas, o sea, lo que son la composición anatómica de las células. Y luego unas enzimas que son unas proteínas que son las que generan la actividad, la energía. Entonces, esas enzimas, sobre todo la CPK, que es la que en el músculo, la creatinina fosfoquinasa, que es la que es el mayor marcador muscular o el más frecuente, según el grado de destrucción muscular, y todo ejercicio conlleva destrucción muscular por consumo, pues aumentan. Pero pasa igual con hormonas como son el cortisol y la testosterona y la adrenalina, que son hormonas que están muy relacionadas con el ejercicio. Pues ahora hay un tiempo que se llevan estudiando esas hormonas y su repercusión en el deporte. Y aunque parece que en el caso de las hormonas, que con 72 horas los valores vuelven a la normalidad, las enzimas musculares tardan más. Pero aquí lo que hay que tener claro es que no es que yo haga un esfuerzo puntual de una semana de un partido cada tres días, no. Es que este es el total de la temporada. O sea, hay por ahí publicaciones que recoge la media de días de descanso entre partidos en los jugadores, sobre todo de los grandes equipos de España, que son los que tienen muchas competiciones. Y al final concluyen que entre partido y partido tienen una media de 3 días y pico o 4 días y pico. Uh-huh. Que esa es la media continuada todo el año. Entonces, lo que te das cuenta es que aunque tú te dé tiempo a recuperar, es un tío vivo, es una montaña rusa constante. Sube la hormona, baja la hormona, sube la hormona, y son picos. Pues son picos de estrés, son picos de mucha intensidad. Con lo cual, eso a la larga no acaba siendo bueno, porque además, el problema de todo esto también es que cuando un cuerpo técnico planifica, tú tienes que tener un entrenamiento físico al principio de temporada, que vas complementando durante el año, pero luego tienes un entrenamiento de mantenimiento, un entrenamiento táctico. En el momento que tú tienes un partido, luego tienes un día de recuperación, que es un entrenamiento más suave, distinto. Si tienes el día siguiente, el prepartido del siguiente partido, pues no puede ser un entrenamiento muy físico y tiene que ser específicamente para ese equipo, que es cuando hace la jugada ensayada y demás. Claro. Entonces, el cuerpo técnico va jugando sin apenas tiempo. Entonces, es una recuperación que médicamente cuesta, pero luego también a nivel del cuerpo técnico es muy complicado de llevar. Uh-huh. O sea, porque altera todos los parámetros. Luego, y además, esto estamos hablando en el caso de jugadores sanos. Como tú estés un poco tocado de algo, ya va la cosa regular.
Claro.
O sea, si tú tienes una lesión importante, te rompes un cruzado, pues todos entendemos que esto va a estar 8 meses en el dique seco y se respetan esos plazos. Pero como yo lo que tenga es una contractura muscular, como el caso este de Pey Bernes, o tengas una contusión, un golpecillo en el tobillo, todos van a querer que yo me recupere pronto, porque no estoy mal, pero realmente tengo un problema que requeriría 2-3 días de bajar el ritmo. Pues claro, con esta forma, el que más lo paga es esa lesión leve, que es muy fácil que por sobrecarga continuada se acabe convirtiendo en lesión más, más grave, ¿no?
Es decir, que el periodo, hablamos de 72 horas, el periodo me imagino que será mayor, ¿no? Estamos hablando de más de 72 horas, lo que sería recomendable para un deportista, ¿no?
Sí, el Comité Olímpico Internacional hizo un estudio hace un par de años y que concluía que lo razonable serían 96 horas. Porque también aquí hay otra parte, que es la psicológica. O sea, estamos hablando de que tú estás compitiendo. O sea, no estás saliendo a correr por el paso marítimo. Entonces, claro, si tú cada tres días tienes un viaje, tienes un cambio de hotel, un cambio de domicilio, el estrés propio del partido, si jugaré, no jugaré, y lo que es el partido en sí. Claro, eso tu ritmo circadiano, tus ritmos vitales lo alteras, con lo cual es fácil que no duermas bien. Si no duermas bien, la regeneración muscular se produce mayormente durante el sueño, con lo cual se va todo sumando. Y luego que tengas un nutricionista que sea fino y la reposición de electrolitos, de proteínas, sea la correcta. O sea, estamos hablando, claro, uno empieza ahora a entender por qué en la HFL, o sea, el rugby americano, sí, había cuatro entrenadores, había no sé cuántos médicos, nutricionistas, porque claro, era una cosa mucho más compleja que lo que estamos hablando. Esto hacerlo con un cuerpo técnico corto, con un nutricionista o sin nutricionista, es complicado. Pasa que esto se acaba quedando limitado a clubes que tienen pues un gran presupuesto que te permite afrontar esto. Es una cosa que aumenta más la brecha entre los equipos grandes, claro, económicamente, y los pequeños.
Desde luego que sí. Bueno, pues el papel del médico evidentemente es fundamental, el del preparador físico es fundamental, el del fisio es fundamental y el del entrenador, que es el que lo supervisa todo, evidentemente es fundamental para la recuperación de los deportistas. Algún día hablaremos también de otro deporte, como el baloncesto, el waterpolo, que es un día tras otro, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, y que también me imagino que tendrán su impacto, aunque de otra manera. Querido Vicente de la Varga, te deseo como siempre que pases un buen día y una buena semana. Abrazo fuerte.
Un placer, Emilio. Cuídate.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir hacia adelante en este tramo del programa. Vamos a hablar, evidentemente, de un día que no puede pasar desapercibido y todo lo que sea reforzar los valores y resaltar, sobre todo, el papel de la mujer en la sociedad. Pues, evidentemente, aquí está en la cadena COPE, ¿verdad?, para fomentarlo y para realzarlo. Para nosotros, el Día de la Mujer siempre es especial y el Día de la Mujer es todos los días. Aquí, en este espacio de deporte, a diario hablamos de las andanzas, ¿verdad?, de las vivencias y de los éxitos de las mujeres y de las deportistas féminas que tenemos en Málaga, y los equipos femeninos que tenemos en Málaga, que son muchos y variados. Vamos a empezar este serial pues hablando del deporte rey, hablando de fútbol femenino, y evidentemente el exponente que tenemos es el Málaga Club de Fútbol, recientemente equipo ascendido a esa nueva categoría que se ha creado en la Federación Española de Fútbol, una temporada brillante, y exponente de ese fútbol femenino es su capitana, Ruz Acedo. Ruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bienvenida. Toda una veterana ya, con solo 21 años, pero toda una veterana ya del fútbol y del Málaga, ¿eh?
Sí, la verdad que tengo la suerte de llevar 8 años ya en el club y muy contenta y con ganas de seguir sumando.
Oye, lo primero, enhorabuena, vaya temporadón, ¿eh? Ya iba tocando.
Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ha sido un premio a todo el trabajo bien realizado durante toda la temporada y estamos muy, pero que muy contentos.
Oye, Ruth, me imagino que después de la lesión grave que sufriste en la rodilla, de vivir dos descensos de manera consecutiva, vivir esta alegría, vivir esta temporada, joder, diría, leche, el karma ya me iba tocando, ¿no?
Ya era hora, sí, ya era hora. La verdad que han sido, como tú bien has comentado, unas cuantas de temporada bastante difíciles para mí, pero bueno, es premio a la constancia, al esfuerzo, al no rendirse nunca y de saber que con trabajo, esforzándote y siendo constante, aunque a corto tiempo no diese los frutos, a la larga sí que iban a llegar y ya están llegando, como ha sido el ascenso este año.
Bueno, el ascenso, jugar en la Rosaleda, jugar sí. Eliminatorias de Copa de la Reina con equipos de superior categoría y eliminarlas, es decir, que ha sido un año completo y de muchas muy buenas sensaciones, ¿no?
Sí, como bien ha comentado, jugar en la Rosaleda para mí y para muchas de mis compañeras era un sueño, ya que somos malaguistas desde chiquititas y siempre hemos soñado con jugar en la Rosaleda. Y encima conseguimos pasar de ronda, pues muy, muy contentas y ha sido un año redondo.
Desde luego que sí. Bueno, a disfrutarlo, a cerrar la temporada de la mejor manera posible, si sois invistas mejor que mejor, y evidentemente a ponerle el broche a una temporada que seguro que es histórica y especial, y el año que viene a ir a por más. Ruth, el papel de la mujer en el fútbol, me imagino que habrás tenido que romper muchos clichés, ¿verdad?, a lo largo de tu vida.
Sí, al final, por desgracia, el fútbol femenino está todavía en crecimiento, todavía quedan muchos pasos que dar para llegar a esa igualdad con el respecto al masculino, pero bueno, en eso estamos. Desde el club en eso se trabaja, en el que tanto el masculino como el femenino somos el Málaga, somos un mismo equipo. Y creo que así debería de ser en todas partes.
Uh-huh. Ruth, tú has jugado afortunadamente con el equipo de tu tierra en primera división. ¿En aquella época pudiste vivir del fútbol o también fue imposible?
No. Para mí eso fue un sueño hecho realidad, jugar con el Málaga en primera, pero por desgracia eso nunca, no he podido vivir del fútbol y creo que es complicado vivir de ello. En mi época en primera división lo que teníamos era una ayuda para ayudarte al desplazamiento, el entrenamiento y a más o menos tener esa ayudita, pero no para vivir del fútbol. Ahora se está consiguiendo un convenio colectivo que es con el sueldo mínimo establecido por la Seguridad Social y en eso se sigue trabajando, en conseguir los convenios colectivos para que el fútbol femenino poco a poco vaya estableciendo una base y poco a poco seguir creciendo.
Uh-huh. Algunas compañeras tuyas, incluso de aquí, de Málaga, que han jugado contigo en categorías inferiores, decidieron salir de Málaga precisamente para ganarse la vida y para vivir del fútbol. ¿Tú te la llegaste a plantear alguna vez, Ruth?
Sí, alguna que otra vez sí que me lo he planteado, he tenido ofertas, lo que pasa que soy muy malagueña, soy muy malaguista y no podía irme dejando el club con dos descensos y siempre he pensado que si alguien tiene que que tengo que volver a llevar al club donde se merece estar y una vez que ya esté en primera división el Málaga femenino, pues ya me plantearé salir o no. Uh-huh. Pero como en casa, en ningún sitio.
Uh-huh. Ruth, tú tienes 21 años, estás formándote, estás ya en tu último año de enfermería, me decía, ¿verdad?
Sí, ya por fin tengo muchas ganas de acabar porque estoy compaginándolo y es complicado, pero muy contenta de estar ya en mi cuarto año y de por fin acabar la carrera, que la verdad que me está gustando mucho y estoy muy contenta.
Ruth, te quería preguntar sobre la visualización del deporte femenino, en este caso lo tuyo, que es el fútbol femenino, en cuanto a medios de comunicación, que yo creo que ahí tenemos nosotros buena parte de culpa en promocionar, sí, en dar visibilidad, ¿verdad? ¿Qué te parece verdaderamente que se ponga mucho el foco en grandes partidos y demás? No sé, ¿esto ayuda? ¿Creéis que estáis teniendo todo el apoyo en ese aspecto?
Bueno, si te soy sincera, creo que todavía queda mucho trabajo por delante porque sí, el año de primera, cuando se está en primera, sí que notamos el cambio de tener mucha visibilidad, pero una vez que, por desgracia, como bien has comentado, hemos sufrido dos descensos, sí que he notado mucho la disminución de visibilidad y al final somos el primer equipo, aunque no estemos en primera división, pero somos el primer equipo de Málaga y se nota que al no estar en primera ha bajado mucho la visibilidad. Y creo que eso es importante.
Además, al hilo de lo que decías de estar combinando tus estudios de enfermería, de practicar el deporte que te gusta, que es el fútbol femenino, dices una cosa correcta. El Málaga femenino es el primer equipo de la ciudad. Como tal, tenéis esa exigencia. Como tal, tendréis una hora de entrenamiento, porque conozco a Ayala y aprieta que aprieta. Sí. ¿Cómo has podido combinar, por ejemplo, imagínate tu caso, ¿no?, una carrera como enfermería, sí, que no puedes pedir apuntes, tienes que ir a las prácticas, tienes que estar en las prácticas. ¿Cómo has sido capaz de combinar todo esto?
Pues mira, si te soy sincera, habré ido a 5 clases teóricas contadas porque, por desgracia, mis clases teóricas son por la mañana y yo entreno por la mañana. Mi vida diaria, así más o menos, son entrenar por la mañana, entrar a las 3 en el hospital de práctica, de 3 a 10, y así todos los días.
¡Qué barbaridad!
Por la mañana y por la tarde al hospital.
Y qué meritazo tiene, sin lugar a duda. Luego nos quejamos de que si los futbolistas no tienen más de 72 horas para preparar los partidos, que si la acumulación de encuentros y demás. Fíjense cómo una futbolista lleva para adelante sus estudios, lleva para adelante su vida y su carrera deportiva y lo intenta hacer de la mejor manera posible. Y desde aquí queremos también realzar y poner en valor el trabajo que se hace en el Málaga femenino y el exponente que nos lo acaba de contar, Ruth Acedo. Ruth, te deseamos lo mejor y enhorabuena. Transmítesela también a tus compañeras y ojalá pronto te pueda dedicar profesionalmente al fútbol femenino. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y un abrazo muy grande.
Gracias. El contacto con Ruth Acedo. Seguimos nuestro viaje con el deporte femenino.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos con los puntos de conexión abiertos y sin lugar a dudas también es un placer hablar de deporte y deporte femenino, pues con la deportista malagueña más laureada. Es un enorme placer saludar en la antena de COPE Málaga, doble medallista de oro de las Olimpiadas de 1992 y 1996, tres veces campeona del mundo, tres veces campeona de Europa y sobre todo una gran persona. Teresa Zabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, Teresa, de estar contigo echando estos minutitos de radio y sobre todo repasando el papel del deporte femenino, ¿verdad?, en nuestra bendita Málaga, en el mundo del deporte en general. Teresa, me imagino que para ti el deporte lo has supuesto todo en tu vida y que es algo que te ha marcado para siempre, ¿no?
Sin duda, la verdad es que el deporte lo ha sido todo para mí. Piensa que mi terreno de juego, que es el mar, era mi casa, mi guardería, mi oficina, lo ha sido absolutamente todo, me lo ha dado todo y nada, no podemos más que estar agradecidas como deportista y como mujer de haber tenido ese privilegio.
Tú has estado en contacto evidentemente con muchas compañeras, también con muchos deportistas masculinos en tu mundo, en el mundo de la vela. Hablaba hace muy poquito con otra deportista malagueña, la capitana del Málaga femenino, con Ruth, y me hablaba evidentemente de las diferencias palpables que hay entre el deporte masculino del fútbol y el femenino del balompié, ¿no? ¿En tu caso también sufriste mucha diferenciación, Teresa, entre un deporte y otro?
Pues la verdad es que sí, al principio sí, y a mí me gusta contarlo sobre todo, Emilio, para que veamos lo que se ha avanzado, porque a veces parece como que estamos ahí reivindicando y parece como que las cosas no avanzan, pero realmente hemos avanzado mucho. Mira, yo tuve cuando tenía 14, 15 años, que empecé a regatear así a nivel nacional, en serio, no había pruebas femeninas. Nosotros regateábamos contra los chicos y luego, pues en todo caso, te decía, pues la primera femenina ha sido ¡pum! Pepita o Juanita. Luego ya se fueron creando clases femeninas. Pero mis primeros Juegos Olímpicos podían haber sido Los Ángeles 84. Ajá. Yo ya tenía 19 años y estaba a un nivel entre las 5 primeras del mundo. Y sin embargo no fueron. Y no fueron por una razón muy sencilla. Porque nosotros no teníamos eventos en los Juegos Olímpicos. Las chicas no teníamos. En vela solo había masculino, como vela o otros distintos deportes. Eran una minoría los deportes donde podían ir las mujeres a participar. Y eso ya no es así. Las mujeres ahora ya están representadas en los Juegos Olímpicos, en sus 50-50, y en otros deportes, pues todavía hay algo por hacer, pero bueno, que se ha recorrido un largo camino y muy bueno.
Desde luego que sí, se sigue avanzando. Y me imagino, Teresa, que la lucha no debe parar ahí, ¿no?
Por supuesto que no. La lucha se ha conseguido muchísimo en lo que es la participación de las chicas o las mujeres en las competiciones deportivas, pero todavía queda muchísimo por hacer en la cobertura mediática que se le da a los y a las deportistas, que sigue habiendo una diferencia en gran parte por el tema del fútbol y sigue todavía faltando mucho que hacer a nivel directivo. Faltan mujeres en los órganos directivos del deporte y eso es algo que en cuanto metamos a las mujeres en los medios de comunicación y los órganos de dirección del deporte, pues todo lo demás va a venir rodado.
Fíjate que es que muchas veces, eso estima, afortunadamente Teresa va desapareciendo, pero muchas veces teníamos a las mujeres como algo raro porque practicaran de deporte cuando es algo de lo más natural, y fíjate la evolución, como tú bien dices, en los últimos años, que cada vez que hay un gran acontecimiento, como pueden ser las Olimpiadas, es precisamente las mujeres las que consiguen más medallas de oro, de plata, de bronce que los hombres en España, ¿eh?
La verdad es que sí, tanto en los Juegos de Londres 2012 como los de Río, las mujeres estaban por encima de los hombres por primera vez en el medallero español, ¿no? Y eso demuestra pues esa constancia, espíritu de sacrificio, ganas de conseguir los objetivos que te propongas y esa mentalidad de hormiguita, de trabajo día a día que es como plantean las mujeres sus objetivos. Eso es muy importante.
Desde luego que sí. Bueno, de hecho, la deportista malagueña más laureada se llama Teresa Zabel. Y creo que va a ser difícil que otra malagueña pueda conseguir dos medallas de oro olímpicas, ¿eh?
Hombre, ojalá lo consigan malagueñas y deportistas españolas de otros territorios también, ¿no? De otras comunidades autónomas o provincias. Porque sí es cierto que sigo siendo la única deportista mujer con dos oros olímpicos, lo cual demuestra que no todo es tan fácil, ¿sí? que a veces parece que es llegar y estar listando. Pero yo confío en que haya pronto otra deportista española y también malagueña que me acompañe con ese honor.
Oye, Teresa, la última curiosidad, ¿por dónde te lleva la vida ahora? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, yo sigo muy dedicada a mi fundación, a la Fundación Ecomar, que puse en marcha pues, hace ya más de 23 años, haciendo posible que los niños y las niñas españoles naveguen, conozcan el mundo del mar, no solo a través de la vela, sino a través de todos los deportes náuticos, y enseñándoles a cuidar este planeta mal llamado Tierra, que es azul, y que es más mar que tierra, con lo cual, si queremos cuidar el planeta, tenemos que cuidar del mar. Y hacemos actividades con unos 15 o 20 mil niños cada año para enseñarles a ser ellos los protagonistas y al mismo tiempo pues también trabajando en mis temas personales, porque aparte de divertirse hay que ganarse la vida.
Desde luego que sí. ¿Sigues viniendo por Málaga, Teresa?
Sí, sigo yendo por Málaga. Tengo previsto bajar ahora en breve a ver a la familia, Semana Santa, un poco antes. Y bueno, en Navidad estuve y esto no me lo pierdo, desde luego, no lo perdono.
Desde luego que sí. Oye, Teresa, siempre es un placer hablar contigo y si es con el Día Mundial de la Mujer, pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Teresa.
Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Hasta luego.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde siguen los partidos Gran Canaria Unicaja y Málaga Club de Fútbol Ponferradina con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Andrés García. Todo en Cope Más Málaga. Con el apoyo de OAM Plus, Asador Iñaki, Cash Sierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Insoex y Restaurante Mar de Berú.
Tiempo de juego Málaga.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Casi 5 para llegar a las 4 de la tarde y esta tarde juega el Unicaja. Será a las 6:30 de la tarde, será frente al Club Napoca. Hace nada, cuando teníamos la entrevista, ¿verdad, Javi? Con Ivón Navarro hablábamos de estos partidos, el de Murcia, que se ha perdido lamentablemente, y el del Club Napoca, como dos partidos vitales para Unicaja de Málaga y sobre todo sin margen de error en el partido de la BCL, el de hoy, frente al conjunto rumano, ¿no? Pues al final el partido va a ser importante, pero sobre todo por el tema del liderato del grupo. Ayer estábamos expectantes a ver lo que ocurría con la decisión que tomara la FIBA con el tema del Prometei, del equipo ucraniano, que ya a finales de semana pues anunciaba que abandonaba la competición por ese conflicto que está sacudiendo a su país, a Ucrania. Recuerdo que el Unicaja fue el último equipo de la Basketball Champions League que había jugado en territorio ucraniano y que a partir de ese partido el equipo ucraniano se fue y se trasladó a la República Checa. Allí, por cierto, jugó y ganó el conjunto del club que es el rival esta noche del cuadro del Unicaja de Málaga. esta decisión finalmente, pues la de abandonar la competición, pues teníamos la duda de si van a imperar los resultados, si van a valer los resultados hasta la conclusión de la primera vuelta del top 16 o si se van a anular todos los resultados del equipo ucraniano. Pues finalmente se ha tomado la decisión, que probablemente se suele tomar en este tipo de situaciones, y es la decisión que más ha beneficiado al Unicaja de Málaga. Al no computar ninguno de los partidos del Prometei, pues evidentemente el principal favorecido es el Unicaja y también el Ostende, que haya perdido su partido. Y el principal perjudicado es el club, que había ganado ese encuentro. Por lo tanto, de estar 3-0, es decir, 3 victorias y 0 derrotas el equipo rumano, y de estar Unicaja con una victoria y 2 derrotas, la situación para Unicaja es pintiparada. Se coloca con una victoria y una derrota y el club rumano está con 2 victorias y 0 derrotas. Es decir, a solo un triunfo está el Unicaja del equipo rumano. Por lo tanto, si Unicaja gana en el día de hoy por 7 puntos de diferencia, se colocaría líder de la competición a expensas de la última jornada, donde Unicaja se mediría precisamente al Ostende de Bélgica. Así que fíjense cómo ha cambiado la película y cómo le ha sonreído, desgraciadamente, porque en ninguna de estas circunstancias nos gustaría vernos en ningún momento, y menos en una competición deportiva, pero evidentemente la fortuna ha sonreído a Unicaja en esta circunstancia. El partido, ya lo vimos aquí, el equipo rumano no es un mal equipo, ¿eh? No es un equipo que sea una comparsa. Escuchamos baloncesto, escuchamos Rumanía y evidentemente no lo relacionamos, pero está haciendo una muy buena temporada el equipo de Rumanía, que tiene a Patrick Richard como su principal exponente, que en Málaga fueron prácticamente ganando todo el partido, aunque Unicaja tuvo sus opciones, sobre todo en el último cuarto, pero que es un equipo muy sólido. Hay que ganar todos los partidos en Rumanía, como lo han hecho. Han ganado los 19 partidos en Rumanía y solo han perdido un partido en la competición continental, que fue en el mes de noviembre frente al conjunto israelí del Hapoel Holon. Así que no va a ser un partido sencillo para el Unicaja. También se espera un buen ambiente en Rumanía. No pueden llenar el campo, no está el... ¡Hombre!
Transilvania.
No está el campo al 100%, pero no sé si sacarán los vampiros y esas cosas. Pero se espera que haya en torno a 3.000 aficionados. Más asustado, Enrique, cuando...
He visto la cara.
Espera, digo, ¿esto de dónde ha salido? Esperaba la música del Conde Draco, no la...
Esta es como, auténtica.
¿De dónde la has sacado esta, Enrique?
Esta, la de Transilvania. Una de las partes de la peli también.
¿Ah, sí?
Sí.
El mejor conde Drácula de la historia fue el gran chiquito de la calzada en la película Conde Mor.
Conde Mor, claro.
Sí, señor. Ese ha sido el mejor
arte.
El mejor Drácula de la historia, no hay más. Yo creo que hoy Conde Mor tendría que lucir en las camisetas de Unicaja de Málaga allí en Transilvania.
Ahora mismo por el estudio de COPE Málaga está el humo saliendo como cuando salía el conde de Drácula con Barrio Sésamo.
Ha apagado las luces, Emilio.
Y los murciélagos de títere están empezando a sobrevolar aquí la...
Esperemos que hoy al Unicaja no le sobrevuele el murciélago y que pueda ganar el partido. Sí, sí.
Sí, señor, pues esta noche o esta tarde, 6:30 ese partido, en torno a las 8:15, sabemos si Unicaja opta a ser líder, si Unicaja ya se ha clasificado para la siguiente fase, y estaremos muy pendientes. Y muy pendiente a las 8 de la tarde, muy pendiente de nuestro equipo de fútbol sala. El Bishoker Humantequera se mide al Ribera Navarra Fútbol Sala. Si ganará, historia, estará por primera vez en la Final Four de la Copa del Rey, que son palabras mayores. A ver si la tercera va la vencida. Tuvo dos ocasiones anteriores, siempre a partido único y siempre fuera del Argüelles. Esta vez es un equipo de segunda contra un equipo de primera, pero lo hacen como locales y ya han eliminado dos primeras. Así que, ¿por qué no en el día de hoy? A las 8, pendiente del Argüelles, pendiente del Bishoker Humantequera. Javi, Enrique, nos encontramos mañana.
Un abrazo.
Pues como siempre, te quedas en la mejor sintonía. Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cirnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana.